Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, le saluda nuevamente Amado Gil. El sínodo extraordinario sobre la familia, pues ya comenzó en Roma con la petición del Papa Francisco a los obispos a expresarse con libertad y humildad y con la afirmación en el documento base de que es necesario que la Iglesia no discrimine a divorciados o a los gays. Durante toda la semana, en el aula del sínodo en el Vaticano, los 253 participantes en esta asamblea expondrán sus posiciones sobre temas relacionados con la familia para después, en la semana siguiente, después que termine, elaborar un documento conjunto con las conclusiones. El inicio estuvo dedicado a las presentaciones en este sínodo, que será novedoso tanto en su preparación como en la metodología y que ha creado una gran expectación por ser temas que tocan de cerca a los fieles católicos. Incluso en cuando el tema de los gays, también está el matrimonio gay. Por supuesto, se ha dicho que no van a igualar, o sea, no se va a igualar lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer y el matrimonio gay, pero el tema está, y yo creo que eso es lo novedoso, porque es algo que afecta a todos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Parte de la Iglesia Católica en el mundo. No todos nosotros, porque en el caso mío sí me incluyo. ¿Quién mejor para discutir estos temas, para hablar de estos temas, que el Padre Santiago Mateo? Padre Santiago Mateo, alguien muy conocido aquí entre nosotros. Por supuesto que dentro de Cuba hay muchísima gente que lo conoce, aún lo recuerda. Actualmente es el director de los cursillos de Cristiandad para la Arquidiócesis de Miami. Padre Mateo, gracias por estar con nosotros. Hacía algún tiempo que ya no nos acompañaba.
Sí, gracias por invitarme. Muy contento con estar con ustedes. Claro, por supuesto.
Y hablando sobre todo de este sínodo extraordinario sobre la familia, en sentido general, ¿qué importancia le ve usted a este evento, padre? Y sobre todo, con el manto protector del Papa Francisco, que todos conocemos, lo distinto, lo apegado a los problemas reales, me parece que va a ser muy interesante, ¿eh?
Sí, claro que sí, por supuesto. Es un tema, el tema es de actualidad, por supuesto. Siempre la familia ha sido del cuidado de la sociedad, se dice la familia es la célula fundamental de la sociedad, la familia siempre ha sido del cuidado de la Iglesia, Jesús se crió en una familia y entonces ya bendijo a la institución familiar y la Iglesia se ha ocupado siempre de la familia. Ahora, según la familia, según las épocas, y esta época, pues la familia tiene algunos modos, algunos cuestionamientos, algunas aspiraciones, y la Iglesia no puede ser ajena a eso. Como decía en la introducción, este siglo va a tratar de la familia, pero no de la familia solo lo que se vive en la Iglesia, sino la familia en el mundo, porque es un reto, es un desafío. El Papa ha querido enfrentar este tema. Algunos dicen, mira, ha agarrado el toro por los cuernos, porque es un tema importante, un tema actual, pero un tema en discusión. Y él, con sus gestos, el Papa ha hecho que veamos más lo que hace que lo que dice, ¿no? Porque, por ejemplo, este sínodo no estaba programado. Uh-huh. El sínodo programado es del año que viene, diríamos. Estaba de rigor del año que viene. O sea, estaba en el programa de los sínodos de 2015, y él agregó este de este año, agregó este sínodo extraordinario, pero más curioso aún, que los dos van a tratar el mismo tema. En este sínodo, pues, se responderán las preguntas que se mandaron a las dioses, a toda la Iglesia, esos casi 200 obispos, porque hay otro personal, como hay 10 matrimonios, o escuchando este sínodo allí presente, pero estos obispos han contestado desde su diócesis un cuestionario que lo abarca todo. Como tú decías, no solo abarca el matrimonio como nosotros lo concebimos, sino como algunos quieren que sea el matrimonio en la sociedad. Todo esto está en el cuestionario. Eso se va ahora a estudiar. Y las conclusiones finales, ya determinativas, diríamos, las normas que van a emanar de aquí, serán para el año que viene. Mientras tanto, como sabemos, pues hay discusiones, se ha dado toda libertad para discutir el tema. Hay una discusión grande, bueno, los medios de comunicación pues están muy atentos porque es algo que llama la atención, pero en el mismo seno de la iglesia, entre los cardenales, pues hay temas que están expuestos de manera, temas diferentes, o sea, enfoques diferentes del mismo tema, mejor. El famoso cardenal Casper Alemán, pues el Papa lo invitó a decir un discurso que duró 2 horas en el encuentro, en la reunión de cardenales de principios de este año. Y cuando invitó a Casper, repito, un cardenal alemán, pues el cardenal Casper tiene una postura muy de avanzada, pudiéramos decir, para entendernos. Cuando el Papa lo invitó para que él fuera el que diera ese discurso, significa que el Papa quería que se conociera esa postura, ¿no? ¿Y de qué manera? Además, el Papa en esa misma reunión de cardenales hace ya algunos meses, para reafirmar, dijo: anoche estuve leyendo de nuevo lo que habló el cardenal y me interesa porque él hace teología de rodillas. Esos términos que utiliza el Papa, que significan tanto, es un teólogo que expresa su conocimiento, pero lo hace de rodillas. Claro. Eso tiene un sentido. Entonces, después, ahora, pues nada, 5 cardenales han sacado un libro contestando todo eso, impugnando algunas cosas, ¿no? Entonces, nada, estamos en un momento en que se está, afortunadamente, me parece a mí, se está ejercitando la libertad.
Claro que
se
sí.
Está mostrando la libertad, ¿sí?
Yo creo, Padre Mateo, y vamos poniendo punto final, pero yo creo que sobre todo, si bien es cierto que el tratamiento los gays, es decir, los homosexuales, el Papa lo ha pedido, que no sean discriminados dentro de la Iglesia Católica. Yo creo que eso es sumamente porque los gays son parte de la Iglesia, que no deben discriminarse. No creo que llegue a una conclusión en cuanto al matrimonio gay, o sea, igualar el matrimonio entre un hombre y una mujer y el matrimonio gay. Pero también el tema de los divorciados es sumamente importante, porque los divorciados son hombres de la iglesia, son gente que colaboran con la iglesia. No les fue bien en el matrimonio, se divorciaron, pero siguen siendo parte de la iglesia. Yo creo que si hay un tema que puede ser rico en este sínodo es el caso de los divorciados.
Sí, ese es el que está más en la discusión del cardenal que yo decía y la respuesta de estos cardenales. Los divorciados que se han vuelto a casar y entonces se estudia qué grado de participación sacramental tienen en la iglesia. Esos vueltos a casar, que es el tema álgido. Pero bueno, muy interesante, mi opinión es muy bonita, pero fíjate, el Papa ha puesto de moda un Dios misericordioso. El Papa quiere que más que la justicia se destaque la misericordia, sin abandonarla, pero que se destaque la misericordia de Dios. Y eso es una época que nos da mucha esperanza.
Claro que sí. Padre Mateo, muchísimas gracias. Ha sido un placer de verdad haberlo tenido en el programa. Sin dudas, otra de las cosas que va a tener este sínodo es que aunque no va a ser público, sí va a ser bastante mediático. Se irán dando a conocer poco a poco los temas tratados, y a diferencia de otros, aunque no va a ser abierto, por supuesto, a la prensa, pero sí va a ser muy mediático porque va a haber información, es parte de lo que han prometido desde Roma. Padre Santiago Mateo, muchísimas gracias y claro, cuando avancemos más en temas de este sínodo, lo vamos a traer nuevamente al programa. Muchísimas gracias.
Aquí estaré disponible para ustedes.
Gracias.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Y de Italia nos vamos para Brasil, porque vamos a hablar de las elecciones en Brasil. Y dice la información, y con esto quiero comenzar, de pisarle los talones en las encuestas a Dilma Rousseff, actual presidenta y candidata, la tercera en los resultados definitivos. Marina Silva, con su derrota, dio una de las grandes sorpresas en las elecciones presidenciales brasileñas. Repito, tercer lugar, de ser la que estaba pisándole los talones a la actual presidenta, pasó al tercer lugar y quedó desclasificada. La victoria de Rousseff fue del 41,6%, dicen los expertos que estaba anunciado. Pero la candidata del Partido de los Trabajadores, en el poder desde hace 12 años, no se medirá en la segunda vuelta a la líder ambientalista. En cambio, su rival será Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, considerado de centro, quien cosechó un inesperado 33,6%. Marina Silva, repito, se quedó con un poco más del 21% de los votos y sin dudas fue la gran sorpresa de estas elecciones. Vamos a hablar de Brasil, lo que hay, lo que se espera. ¿Por qué? Porque yo creo que Brasil es uno de los países más importantes en el continente, tanto en materia de política, de su política exterior, influye en todo el hemisferio, su economía es el monstruo económico de nuestro hemisferio, o sobre todo de Latinoamérica, después de Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, vamos a hablar con Susan Kaufman Porcel. Ella es directora del Centro para la Política Hemisférica de la Universidad de Miami, y también con Paulo Sotero, director del Instituto de Asuntos Brasileiros del Centro Woodrow Wilson en Washington, D.C. Gracias a los dos por estar con nosotros. Comienzo con la dama, comienzo con Susan Kaufman Porcel. Susan, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa. ¿Sorprendida con lo de Marina Silva?
Sí, porque ella estaba subiendo muy alto. Después había una falta de momentum, ¿no? Bajó considerablemente, pero la mayor parte de las encuestas antes de las elecciones todavía le dieron la chance de llegar en los runoffs, la elección segunda. Y entonces es interesante que su porcentaje, ella estaba más o menos igual antes de la elección, pero los resultados demostró que ella había perdido mucho, mucho apoyo, porque había una diferencia de más de 10 puntos entre ella y Yacine Nieves, que ganó.
Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a Paulo Sotero, y esto es matemática simple. No sé si esa matemática simple él estará de acuerdo conmigo, si funciona o no funciona. La victoria del 41,6% que obtuvo Dilma Rousseff era esperada. 41,6% era esperada. No se imaginaba a nadie que iba a llegar al 50+1, o sea, se esperaba la segunda vuelta. Ahora, ¿qué sucede? Y repito, esto es matemática simple. Si Marina Silva comienza a perder puntos y comienza a subir el candidato socialdemócrata, Aécio Neves, que logra un 33,6%, ahora en segunda vuelta y ronda final, este 21% de Marina Silva, ¿a quién pasa? Todo parece indicar que puede estar pasando a Aécio Neves. Y si esto se suma, sería una elección sumamente complicada para las elecciones del Partido de los Trabajadores. Señor Paulo Sotero, gracias por acompañarnos.
Sí, creo que no, la matemática es un poco más complicada que esta, pero hay una expectativa en este momento, si las encuestas iniciales lo confirman, que la mayor parte, por lo menos unos 60% de los votos dados a Marina Silva pasarían para el candidato Aécio Neves. Esto va, no entanto, depender de muchas variables. En la noche del domingo, Marina Silva indicó que no va a mantenerse neutral como lo hizo en la primera vez que disputó la presidencia en 2010, no quiso apoyar a ningún candidato en la segunda vuelta. De esta vez indicó con bastante clareza que debe asociarse a la candidatura de Aécio Neves. ¿Qué impacto tendrá esto junto a la gente que votó a Marina? Creo que podrá ser significativo. Se espera una elección muy expresiva para el candidato Aécio Neves en algunos estados claves, que es el estado de São Paulo en primero lugar, donde él podría, que es el más grande colegio electoral de Brasil, donde el PT, el partido de Dilma, fue mal, y donde él podría llegar ahí con unos 70% o más de los votos. Ahora, hay que ver, porque hay bajo el paraguas de Marina, de los seguidores de Marina, otros también que tenderían en una disputa entre Aécio y Dilma Rousseff a apoyar a Dilma, porque Dilma y Marina fueron un día juntas del Partido de los Trabajadores. Depende de cómo evolúe la campaña. Ahora, lo que es cierto es que Dilma Rousseff llegó al final de la primera vuelta con una elección más pequeña, con un número de votos que es significativamente más pequeño que lo que tuvo en 2010 y lo que Lula tuvo
presidente Lula tuvo del PT, del Partido de los Trabajadores, tuvo en 2002 y 2006. Esto lo pone en una posición de vulnerabilidad ante un político, Aécio Neves, que es un político experiente, exgobernador exitoso de su estado, Minas Gerais, senador de la República, expresidente del Congreso, que es un hombre, digamos, más bien habilitado que la presidenta Dilma Rousseff para las cosas de la política, del embate político, del debate televisivo, etcétera. Esto va a ser una disputa muy, muy acelerada, pero lo que muy, muy apretada, pero lo que tenemos es un, digamos, en este momento, una presidenta Dilma Rousseff que se muestra vulnerable y un Aécio Neves que se muestra ascendente. Vamos a ver si esto sigue la campaña, como dijo, va a ser muy disputada y muy dura.
¿Por qué pierda, doctora Susan Kaufman Porcel, por qué esta baja en Marina Silva, por qué pierde, por qué no logra llegar a la final, por qué?
Una cosa es que durante los meses conduciendo, que terminaron con la elección, ella recibió muy, muy poco tiempo para expresar sus puntos de vista, etcétera, porque Brasil tiene este sistema que para nosotros en los Estados Unidos es muy raro, que los candidatos reciben el número de minutos para expresar sus puntos de vista en la televisión según el tamaño de su delegación en el Congreso. Y entonces Dilma tenía mucho más oportunidad de hablar. Pero la otra cosa es que pasando el tiempo, Marina pareció mucho más, bastante indecisiva, se dice, que cambió sus opiniones sobre cosas. Entonces, esto confundió a varias personas también. Y además, yo creo que los ataques de Rousseff y también de Aécio Neves la pintaron como una persona que faltaba experiencia y que si fuera elegido no podría gobernar con el Congreso.
Bueno, yo creo que esto también es interesante y es que los ataques tanto de Aécio Neves como de Dilma Rousseff fueron dirigidos a Marina Silva. Es decir, eso en Cuba me llama mucho la atención, pero eso en Cuba le dice le cayeron arriba, ¿no? Esa es la frase popular, le cayeron arriba a los dos. Y bueno, parece que dio resultados porque, bueno, Aécio Neves es el que va ahora por el final. Ahora, hay temas y yo quiero tratarlo con Paulo Sotelo, porque estamos hablando quizás de una manera general, pero hay temas que yo creo que son importantes para el votante brasileño, y es, por ejemplo, la corrupción. El gobierno de Dilma Rousseff ha estado involucrado en problemas de corrupción. La corrupción es grande dentro de Brasil, ¿dónde no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de Brasil. Yo creo que el tema de la corrupción es importantísimo en estas elecciones, señor Sotelo.
Sí, es importante, no es el tema más fuerte, pero depende de la capacidad de Aécio Neves de hacerlo más importante de lo que es. Hay un escándalo muy, muy grande que involucra a la estatal petrolera Petrobras. Hay dos señores que fueron ahí, un señor que fue un director muy importante de Petrobras que ha entrado en un acuerdo con la justicia brasileña de denuncia premiada, entonces que cuenta lo que sabe a los investigadores en troque de unas sentencias de puniciones más blandas. Hay un otro operador de cambio de los dólares de esta operación que involucra a más de $1,000 millones. Esto es una cosa muy grande y los dos están hablando con los promotores de justicia y hay una aprehensión muy grande entre, digamos, los dirigentes del Partido de Trabajadores sobre posibles vazamientos de noticias, porque obviamente la presidenta Dilma Rousseff fue la presidenta del Consejo de Administración de Petrobras durante los 8 años de el gobierno de Lula, cuando estos hechos se pasaron, y también más reciente siguió como presidente, siguió muy, digamos, involucrada en todo lo que decía respecto a Petrobras. Entonces, esto es potencialmente algo que podría afectar a Dilma, aunque Dilma personalmente tenga una reputación de persona honesta. Por otro lado, otros factores. Yo diría que los factores que la oposición se va a pegar más, el de la economía. La economía brasileña está, después de un periodo de 4 años de bajo crecimiento, de actividad económica bastante mediocre, está ahora al borde de una recesión. El único dato positivo que hay en el cuadro económico es todavía un desempleo bajo, pero las indicaciones de que esto también va a empeorar muy temprano. Para un candidato de oposición, obviamente, es siempre difícil ofrecer una plataforma, claro, que prevé el peor, pero esto será un tema bastante importante en lo cual Aécio Neves, digamos, va a insistir.
Doctora Susan Kaufman, la salida a la plataforma pública, o sea, de Lula da Silva, cuando las encuestas estaban dando, pues, prácticamente con un empate técnico a Marina Silva y a Dilma Rousseff, sale a la luz pública, sale a la palestra Lula da Silva y pone todo, absolutamente todo lo pone a favor de Dilma Rousseff. ¿Mantendrá Lula da Silva o será la diferencia en una contienda con Aécio Neves ahora en este momento? ¿Considera usted que puede ser la diferencia?
Es posible. Paulo habló de la cosa económica, la situación económica, pero esto depende de cuál parte de la economía un sector de la población está mirando. Por ejemplo, para la gente de la clase media, la economía anda mal, el desempleo va a aumentar. Además, pero para los pobres, están pensando tal vez en si va a continuar este programa de Bolsa Familia, por ejemplo, que les ayudó, dio dinero para educación y atención médica de los hijos en las familias pobres. Entonces, ambos grupos podrían votar pensando en asuntos económicos, pero van a dirigir su voto en diferentes direcciones. Quiero añadir una cosa a lo que dijo Paulo sobre la economía. Hay un nuevo problema para la economía brasileña, y es que el precio global del petróleo está bajando, ha bajado ya, y está bajando más. Casi nadie está diciendo ahora que el precio va a aumentar en el próximo año. Entonces, ¿y por qué el crecimiento global de otros países no están creciendo? Entonces, esto va a dañar mucho los esfuerzos de Brasil de aumentar la producción de petróleo, porque es muy costoso esto en Brasil, recobrar el petróleo del pre-sal.
Claro que sí. Bueno, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Les agradecemos, doctora Susan Kaufman Purcell. Gracias, Paolo Sotero. Gracias a los dos por haber estado con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Un verdadero placer.
Gracias.
Y nosotros,
como
no, un placer. Y nosotros ponemos punto final así al programa. Gracias a Johnny Hilfer en la producción del programa. Nosotros regresamos mañana aquí en Las Noticias Como Son. No muevan el dial y manténganse en la sintonía de la programación de Radio Martín.